Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos
en el incremento número 99.
Estamos en Deuteronomio viendo la ley mosaica en Deuteronomio 5, 7 en adelante. Sobre todo como la estamos perfilando. Cómo Dios la hizo para que una nación fuera vigorosa, que tuviera ímpetu esa nación y que hubiera estabilidad y paz dentro de la nación. Y cómo se hace respetando a el prójimo, respetando lo que tiene, respetando, esto se basa en respeto y en amor con Dios, por Dios. O sea, la alianza del corazón que propone todo lo demás. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, primero que todo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios porque Dios es espíritu y nosotros tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Tomemos un minutito para hacer eso e iniciamos. Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para que nosotros podamos seguir creciendo y conocer todos los preceptos que tú tienes para nosotros, toda la información que tienes para nosotros, para entender pues lo que tú has hecho y cómo nosotros lo podemos utilizar para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos con nuestro estudio del Deuteronomio y aquí tenemos a Deuteronomio 5, 6. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. En unas lecciones pasadas, aproximadamente serían 12 lecciones atrás, que estuvimos viendo los contratos del rey suzerino y el rey vasallo. En términos de hoy, de la potencia mundial de Egipto, por ejemplo, con los países que lo rodeaban, que eran los países pequeños. O con el reino de Asiria, con los países que los rodeaban. Ellos hacían contratos y en esos contratos generalmente se iniciaban con algo muy parecido a esto que estamos viendo aquí. El rey suzerino le dejaba saber al rey vasallo todo lo que el rey suzerino había hecho por ese pueblo. Cómo lo había protegido en el momento adecuado, cómo había hecho cosas por ese pueblo para que ganar de esa manera su confianza y su respaldo. Porque esa era la persona que lo había beneficiado. Él quería, más que todo, que el corazón de esa persona estuviera atado a ese rey por todos los favores que les había hecho. Aquí está hablando nuestro Señor, Dios Todopoderoso, a su pueblo, y dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. La vida que tenía el judío en Egipto era terrible. Era de esclavitud total y completa. Ellos hacían lo que se les decía, y nada más. Ahí no podían tener nada. Y fue por Moisés que se estableció el sexto día de trabajo, de descanso, el séptimo día, porque los trabajaban 7 días a la semana. Y él propuso que se dejara un día de descanso para ese pueblo, para que hubiera una producción mayor, y sí, incrementó la producción. Pero el asunto es que ellos estaban bajo un sistema muy, pero muy, pero muy duro, y tenían que hacer todo lo que se les decía. Aquí les está recordando Dios a ellos lo que sucedió. Ahora comienza, pues, a darles lo que es la ley. Aquí hicimos la pregunta, ¿qué evento ocurre primero? ¿El éxodo o la voz de Dios en el monte Sinaí? Y el evento que sale primero es el éxodo, o sea que Dios lo sacó de la tierra de Egipto. Y entonces también les hice la pregunta de ¿cuál de estos dos eventos es el evento redentor? Y la respuesta es el éxodo, ese es el que redime al pueblo de la esclavitud, lo saca de la esclavitud. O sea que el señorío no viene sino hasta después que somos redimidos y después de la redención es que las implicaciones de la redención toman efecto. Ya nosotros hemos sido redimidos del mercado de esclavo de pecado, de la esclavitud nos redimió el Señor. Ahora nos está diciendo lo que pasó y ahora nos ha sacado de las tinieblas, que es ese sistema operativo, a su luz admirable. Nosotros somos de la luz. Nosotros somos embajadores ahora de la luz. Nos ha dado títulos extraordinarios a nosotros. Nos ha comisionado con dar el Evangelio de la Salvación. Se dice Evangelio de Salvación porque rescata a las personas del sistema cósmico, los lleva a la luz de Dios, les permite entrar al reino milenario y a la eternidad en la presencia de Dios Todopoderoso. Y la semana pasada también les di la cita del pasado vicepresidente que era Al Gore de New York Times. Con eso culminamos casi la semana pasada. Esto es lo que él dice. Del punto de vista de la gobernación, lo que está en peligro es nuestra habilidad de utilizar el imperio de la ley como instrumento para la redención humana. Parece bien esto cuando lo escuchas, pero es lo mismo que acabamos de ver en ese discurso que hace Manuel López Obrador, que yo le pertenezco a mi pueblo, y vemos que son las palabras textuales que utiliza Hugo Chávez para llevarse al pueblo de Venezuela a la ruina. Parece muy bonito porque ellos tienen la labia para decir eso, tienen la retórica muy linda, pero nosotros vamos más adentro y conocemos de qué se trata. Parece muy bonito esto, pero nosotros acabamos de ver con esta diapositiva nada más que lo primero que tiene que existir es la alianza al corazón para que la ley funcione. Y si esto no existe, no hay nada. Ninguna ley va a hacer ningún cambio redentivo a nadie. La ley no va a salvar a nadie. Lo que va es, a lo contrario, va a esclavizar. Les comenté que esto es parte de una conferencia que dictó precisamente algo, el vocero principal del asunto del recalentamiento mundial, y estaba hablando en las Naciones Unidas. Siempre los conduzco a este sistema porque es el sistema imperante. Fíjense bien en el lenguaje utilizado, del punto de vista de la gobernación. ¿De qué está hablando? No está hablando él directamente al pueblo, sino que, o a los individuos del pueblo, sino que está hablando de la cúpula. Lo que pasa es que al pueblo se le presenta de una manera, porque son dos caras. Al pueblo se le presenta de una manera y a la cúpula de otra manera. Él está hablando del gobierno y particularmente está hablando de los gobiernos mundiales, porque aquí le está hablando a las Naciones Unidas. O sea que, del punto de vista de la gobernación, lo que está en peligro es nuestra habilidad, la cúpula, nuestra habilidad de utilizar el imperio de la ley o la fuerza de la ley como instrumento para la redención humana, porque ellos no creen en Dios. Ese sistema está completamente opuesto a Dios. Entonces nosotros ya hemos notado que la ley nunca redime a nadie, y el motivo por el cual la ley no puede redimir se debe a que no puede cambiar el corazón. Entonces todo lo que la ley puede hacer es aplicar presión, compulsión externa es lo que puede hacer, pero esa no es la redención. O sea, la presión externa no cambia la opinión interna. Una persona te puede decir que hagas algo y tú no lo quieres hacer, pero lo tienes que hacer. Eso no quiere decir que tú estás haciéndolo de corazón, con ganas. Y cuando tengas la primera oportunidad de salir de eso, te vas a salir de eso. Es como el hombre macho que dice que la mujer tiene que hacer lo que yo digo. El amor, sí, mijo, sí. Pero si la presiona mucho y la tiene bajo la bota, ella va a tener la primera oportunidad. El hombre va a salir, ¿ok? La primera oportunidad, porque se va a ir con otro y le va a hacer desastre, y él le va a fingir todo el amor del padre mientras el hombre está con los grandes cuernos. ¿Por qué? Pues no le puedes, si no hay amor, si el corazón no está involucrado, no funciona el asunto. Entonces tiene que ser con el beneplácito de la otra persona y porque quiere. Eso es lo que se necesita. Simplemente es una presión externa que no cambia la opinión interna. Del punto de vista bíblico, simplemente es una herejía. Es una herejía que perseguida a través de todo el ámbito político, no solo en este país, sino a través de Europa y del mundo entero. Y claro está, es necedad. Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. Si ustedes vieran las conferencias que hacen y los lujos que se dan a esta gente y cómo viven en lo mejor de lo mejor y cómo se tratan, porque son los líderes de todo el mundo, es un trato espectacular. Ustedes no se imaginan el trato que tiene esa gente y todo lo que tienen. Pero Dios lo ve como necedad absoluta. Es un sustituto para el evangelio de la salvación. Ellos tienen su propia salvación. Comenzamos esto con la clase anterior diciéndoles que el sistema mundial trata de cambiar los 10 mandamientos. Tratan de implementar sus propios 10 mandamientos porque ellos saben que los 10 mandamientos funcionan para el gobierno de la nación. Pero, claro está, es presentada de maneras sutiles, taimadas y simuladas para que los necios acepten, porque hoy es muy bonito. Tú comprenderás que hay una persona que ha sido oprimida por mucho tiempo y que de repente salga un líder y te diga, ahora sí yo por mi pueblo, que al fin. Y entonces lo oyes hablar, que estos que están aquí arriba, que han estado robando, lo vamos a bajar. Claro, hasta tú comienzas a oír eso y tú comienzas, wow, ahora sí tenemos la persona que nos va a dar lo que nosotros necesitamos. ¿Sabes? Lo que necesita esa persona es el pueblo para tener el poder, para hacer los cambios que quiere hacer, para subyugar a todo el mundo por igual. Pero ellos siguen siendo los líderes de este sistema. Y ellos han estudiado el sistema y han estudiado los tiranos que existen y han estudiado las sutilezas que esos tiranos han utilizado para tener éxito. Yo les he comentado que estas personas sacan lo mejor, destilan lo mejor de los sistemas que han existido anteriormente, de los sistemas totalitarios, para ellos implementar eso y salir más rápidamente adelante. Esas personas, claro está, tú les das el evangelio de la salvación y no te lo aceptan, aunque Jesucristo también murió por ellos. ¿Sí me explico? Uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que Jesucristo murió por ese malvado? Sí, murió por él, pero ya nuestro Señor sabe que esa persona está tan metida dentro del sistema cósmico, porque es líder del sistema cósmico, que no admite lo que va en contra del sistema cósmico. O sea, Jesucristo está en contra del sistema cósmico completamente. ¿Sí se dan cuenta? En Deuteronomio 5:11 nos dice, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Fíjense, ese es el tercer mandamiento. Ya vimos los primeros dos mandamientos. El primer mandamiento, y esto deben de fijarse, como saben el número de su teléfono, de su celular, o como saben la dirección de su casa, o como saben el nombre de las personas más allá, los 10 mandamientos. Deben de grabárselos en la mente. El primero es, no tendrás ningún Dios delante de mí. ¿Verdad? No te harás ídolo para postrarte en frente del segundo mandamiento. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Y no está diciendo maldiciones al nombre del Señor, sino que no vas a unir la mentira con la verdad. Que porque Dios es la verdad y está utilizando a Dios para validar la mentira. Para decir que por el nombre de Dios. Y les voy a dar un par de ejemplos para que quede claro. En el hebreo literalmente es no levantes el nombre del Señor tu Dios en vanidad. Y notamos que eso es unirle al nombre de Dios algo que no está en su carácter. O sea, y con eso les enseñé Levítico 19:12, que se los pongo aquí para recordarles, que fue lo último que vimos la semana pasada. Y dice, no jurarán en falso por mi nombre. ¿Se dan cuenta? Entonces no vas a decir una cosa que es mentira como si fuera verdad porque utilizaste el nombre del Señor. Profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Y este versículo es lo que significa tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. Y está muy cercano pues al noveno mandamiento que dice que no levantarás falso testimonio. Pero en este caso es falso testimonio utilizando el nombre de Dios. ¿Qué es el falso testimonio? Falso testimonio básicamente es aseverar que una declaración es verdadera ante Dios cuando es una mentira. Entonces, si piensas que puedes salirte con la tuya cuando dices una mentira, teológicamente estás diciendo que Dios no es omnisciente, que está mirando a otra dirección y por eso te puedes salir con la tuya, o sea que es algo que es opuesto a la integridad del lenguaje. Es un término que los griegos en la antigüedad utilizaron. Y les digo cómo ocurrió. De hecho, existieron una serie de pensadores griegos que habían llegado a la conclusión, después de una cantidad de incontables debates filosóficos, que nunca se podía llegar a la verdad. Eso es lo que se aclara. Ustedes comprenderán que desde el punto de vista humano, natural, es difícil encontrarla porque no está, porque la verdad es revelada por Dios. O sea que hasta cierto punto, estos filósofos tienen la razón si se mezclan con el mundo. Porque en el mundo no hay verdad. Ellos buscan, pues, mentes agudas y buscan aquí, buscan acá, buscan aquí, buscan allá, buscan esta filosofía, aquella religión, no encuentran la verdad por ningún lugar. Entonces es difícil saber qué es la verdad. Eso fue lo que pasa con este gobernador, Poncio Pilato, que Jesucristo le dice que él es la verdad y él dice que es la verdad. Porque él estaba acostumbrado a las mentiras. Recuérdense que Roma tenía un panteón de dioses impresionantes. Cada vez que iba y sacaba a una nación, los hacía súbditos, lo subyugaba, pero permitía que esa religión se llevara a cabo. No se metía con las religiones de ellos. ¿Se dan cuenta? Claro, desde ese punto de vista ellos no aceptaban, porque no tenían la verdad. No tenían la verdad. Ellos llegaron a la conclusión de que en vez de enseñarle filosofía a los estudiantes, lo que tenían que enseñarles era la retórica. La retórica fue lo que ustedes escucharon. Yo soy del pueblo. Eso es retórica, eso es bla, 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 suena bonito. Te enseñan a hablar, a decir cosas bonitas para que la gente te crea. ¿Me explico? La retórica. Los políticos son expertos en la retórica. ¿Quién era el campeón de la retórica en las elecciones pasadas? ¿Dos veces fue elegido presidente? Obama era el campeón de la retórica. Yo escuché a ese señor antes de que fuera presidente, cuando era senador. Y yo me quedé, este tipo es una cosa increíble, este va a ser presidente. Yo lo dije. ¿Okay? Yo no dije que iba a votar para él, pero yo dije, no, la retórica es que este hombre tiene, se lo lleva todo por delante. Así de simple. Y eso es lo que aprenden. Entonces hay retórica, y la retórica es el arte de hablar o escribir en forma elegante y con corrección a fin de deleitar, conmover, persuadir, o sea, el arte del discurso. No significa que tienes la verdad. Lo que significa es que tienes el arte del discurso. ¿Qué hace el león? Busca la presa débil. ¿Qué hace la retórica? Busca la debilidad de los hombres y se dirige a ellas para llenarle los vacíos que tiene en ese lugar. O sea, la gente se siente bien. Finalmente alguien me entiende. Sí, señor. Sí, señor. Sí, se puede. Sí, se puede. Viene una serie de cosas que, eso, qué maravilla. Pero cuando tú ves la verdad, dices, wow, ¿qué es lo que me está diciendo este señor? Entonces, el motivo por el cual enseñan retórica a sus estudiantes en vez de la filosofía se debía a que a ellos les parecía que la filosofía no conducía a ningún lugar, que no proveía la verdad, y por eso la manera de tener éxito en la vida era manipulando a través del uso de las palabras, y a eso se le conoce como el sofismo o sofistería. ¿Ustedes han oído de personas sofisticadas? Viene del sofismo, de la habilidad. Para nuestra mente, una persona sofisticada, una persona muy fina, una persona que se viste muy bien, que te habla, que tiene... O sea, un chilango, hablando. Chilango, yo he conocido chilangos que son una seda, que tú los oyes y dices, my goodness. Yo les comenté una vez aquellos en Memorial Shopping Center. Yo estuve comprando y de repente escucho un señor chilango hablándole al dependiente, al que le estaba atendiendo. Se lo traía en el dedito. Era un señor mexicano de aquí, el que lo estaba atendiendo, pero estaba hablando en español. Pero lo fino como hablaba ese señor, a mí me... Yo iba a comprar y no, mejor me quedo aquí oyendo a este fulano porque me dejó loco. ¡Qué manera de expresarse! ¿Cómo ese señor con las palabras hacía que tú vinieras a él y tú hicieras lo que él quisiera? Así de fino, así de maravilloso. Yo, como pastor, comunicador, digo, no hombre, si yo pudiera hablar así, ¿verdad? Pero resulta que no soy yo, es la palabra de Dios la que hace esto. Fino, 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 fino. Como Salina de Gortari, pues, como quien dice, ¿verdad? Gente que de verdad te habla y te deja así, wow. Desde las épocas estas se está enseñando la retórica. Es una cosa que es muy importante porque estas personas no tienen la verdad, entonces tú tienes que manifestar lo tuyo de la mejor manera posible para atraer a las otras personas. Esto se hace por estudio, o sea que ellos han estudiado el psíquico mental, la persona, y saben cómo hablarles, cuáles son sus necesidades. Estudian las necesidades básicas del individuo primero que todo y saben de qué se trata. Y comienzan por esos lados, pero te lo dicen de una forma tan sutil, casi ambigua, pero te cae. Te pueden decir dos, tres cosas a la misma vez, pero a ti te corresponde esa porque me está tocando este lado a mí. Tú quedas embelesado con el asunto, ¿verdad? O sea que es, los abogados también lo utilizan mucho. Yo no sé si ustedes escucharon ese juicio que fue televisado de O.J. Simpson, que por un lado estaba la defensa y hablaba la defensa y ponía el caso y decía, no, es culpable el desgraciado, el lo mató. Y después oías al defensor y te decía las cosas de tal manera que, no, pero claro, no, o sea, claro, le están poniendo cosas ahí que no son y que le están culpando al pobre hombre. Y después hablaba el otro, no, este sí está culpable. Y después hablaba el otro, no, de ninguna manera, fíjate lo que está exponiendo. O sea, que te convencen, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos esa capacidad. Pero la palabra de Dios, ¡pum!, tasa y corta eso inmediatamente y tú puedes saber cuál es la verdad. Inmediatamente, no se necesitan muchas palabras para saber el asunto. Entonces, esta es una palabra que tenemos que aprender, porque la vamos a utilizar debido a que hoy en día las personas que toman las palabras, lo que tratan de hacer es manipular a las personas con sus palabras, arreglan las palabras para que sean ambiguas, intencionalmente ambiguas. ¿Qué significa ambiguo? Que tú la puedes tomar de una forma o de otra. Puedes decir una cosa, puedes decir otra cosa. Así de simple. Por ejemplo, hay artículos en el inglés que son ambiguos. ¿Se aplican al hombre o se aplican a la mujer? Tienes que ver el contenido, el contexto, para saber si está hablando de un hombre o está hablando de una mujer. Así de simple. En el español es más claro. Él o ella. Es más fácil discernirlo, pero son palabras ambiguas. Son palabras ambiguas. Es una cosa interesante que en el español hay seis, creo que sacaron los géneros del español, porque en el español hay seis géneros. Seis géneros hay en el español. Masculino, femenino, neutro, común, episeno y ambiguo. Seis géneros. Y ahí está el ambiguo, que tú no sabes si es de uno o del otro. Entonces, es algo muy simpático que nosotros tenemos que ver para no ser tilmados. La retórica tiene un propósito si tienes la verdad que la soporta. Años atrás, este señor Francis Schaeffer demostró eso y dijo que cuando una cultura hace uso de la retórica seriamente, con personas que verdaderamente saben lo que hacen y deliberadamente le entran al asunto, él tenía una frase fantástica para describir lo que producían y le llamó el misticismo semántico. La semántica es el uso de las palabras, la procedencia. Es místico. O sea, que de una manera, lo que él está diciendo es que de una manera mística embelesaban a las personas, como si te hipnotizaran. con las palabras, porque cada palabra presenta una imagen mental. Nosotros la procesamos rapidísimo en nuestro cerebro. Si yo digo una silla, a tu mente va a venir algún tipo de silla. Pero claro, o sea, como estoy hablando rápidamente, pues no estás pensando en la silla, pero es una silla. Pero puede ser una silla en la que estás sentado, puede ser una silla de esta, puede ser una silla de aquella, puede ser la silla que está en tu casa, es una silla, silla es silla, pero ¿cuántos diferentes tipos de silla hay? Es como decir un carro. Tengo un carro, eso es ambiguo si yo digo tengo un carro, ¿verdad? Puede ser un carro, puede ser un carro del año 1972, que tiene llantas que hay que empujarlo para que arranque, o puede ser un Mercedes-Benz increíble allá afuera. O sea, ¿sí me explico? Simplemente utilizaban palabras connotativas, o sea, palabras que tenían cierta connotación, como la palabra amor. Muy interesante, porque la palabra amor se ha utilizado para todas cosas, para sacar lo que tú quieras con el amor. Pero la mayor parte de las personas sabe que el amor, o sea, el amor. De manera que lo que hacían era agregarle la palabra que tiene toda esta connotación y la traen al otro lado y le pones tu etiqueta a tu producto o tu acción o a tu programa para que se venda. Bueno, no vamos a ir tan lejos. ¿Con qué están hechas las pizzas de Orlando?
Con amor.
Con amor. Yo lo saqué eso de mi madre, porque mi madre dice, ¿cuál es la receta? ¿Cómo lo hiciste? Con amor. Ya está. Era todo lo que me tenía que decir. Tú le añades esa palabra a cualquier cosa y se vende. Se vende el producto porque el producto está asociado. Y lo que sucede es que debido a que las personas están acostumbradas a ese significado, entonces ellas acarrean el significado a esa cosa que acabas de bautizar, o sea que es algo muy poderoso y muy eficaz. Yo no lo hice con ese fin, creo que sepa. Yo lo hice porque mi mamá decía, hecha con amor, ¿verdad? Pero estamos hablando de que el amor, tú puedes añadirle lo que tú quieras a una palabra y con eso te la llevas. Claro está, las organizaciones cristianas utilizan este sistema para proponer diferentes actividades porque están hechas en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo tú puedes proponer una serie de cosas. Y lo han utilizado una y otra vez. El pastor necesita un avión para transferirse de aquí a allá. Y en el nombre de Cristo lo va a tener. Y lo tiene, y lo saca. No les digo los nombres de los pastores. Pero eso es utilizar el nombre del Señor en vano, de paso. Porque ahí están utilizando este artificio, pero están estudiando el nombre del Señor para hacer lo que tú quieras. El asunto es que nosotros tenemos que ser íntegros. No seamos falsos, no tengamos trucos, no tengamos algo que es inferior a la cristiandad. Inferior a la información bíblica, a llamar la actividad cristiana. No le llames actividad cristiana a algo que no es actividad cristiana en el nombre del Señor. O sea, desafortunadamente esto ocurre mucho hoy en día, aún en los círculos evangélicos. Pero bueno, nosotros no estamos aquí para tratar de cambiar eso, porque eso no se puede cambiar. Tú no puedes cambiar a nadie, recuérdense. Cada uno tiene su propio libre albedrío. Lo que nos ha cambiado a todos nosotros ha sido la palabra de Dios. Pero una persona no te puede cambiar. Cambias tú con la palabra sí te cambia. A mí me ha dado un cambio impresionante. Entonces ahora veamos la próxima porción de Deuteronomio y vamos al capítulo 5 y vamos a ver los versículos 12 al 15 y esto tiene que ver con el sábado, el famoso sábado, la palabra sábado. La palabra sábado significa cesar, descansar. Entonces la primera vez que Dios dio los 10 mandamientos en el Éxodo, dio 6 días de creación, habló de 6 días de creación. Y aquí está hablando de la redención de Egipto. Pero ahora vamos a concentrarnos en lo que pasa en el sábado. Y recuerden que la palabra significa cesar. Porque eso fue lo que hizo Dios, cesó, al séptimo día cesó y descansó. Cuando lean este material, háganse la pregunta siguiente, porque vamos a leerlo en breve. ¿Qué clase de personas cesaban de trabajar? Porque en los códigos de Hammurabi, que le hablé de Hammurabi, y en otros códigos antiguos, a las personas se les trataba basadas en su clase. Eso todavía existe muy fuerte en la India. Tienen nombres para estas tres castas. Y la casta oscura, el de tez oscura, se lo llevó. Porque ese hombre no puede hacer nada. Está sujeto a todo lo que le dé la gana a los de arriba. Y mientras más blanca sea la piel, el estado es más alto. Entonces, y claro está, se te abren ciertas puertas, por mal de casta baja no se le permite trabajar en ciertas cosas, entonces lo limitas inmediatamente. ¿Quiere decir que porque tenga la tez más oscura no sea inteligente? No, Yo conozco gente de tez oscura que es inteligentísima. ¿Okay? O sea que no tiene nada que ver. O sea, es limitado por el sistema. Un sistema arbitrario. Una clase aquí, otra clase allá, las clases bajas, las clases altas, esta tribu, esta raza, este grupo de personas, eso siempre ha existido y lo hacen, pues, en Inglaterra era uno de los famosos en eso. Inglaterra se pasaba en eso. Ellos tenían sistemas que mantenían a la gente, pero bajo. Entonces, ahora fíjense lo que sucede cuando Dios dice, cesen. Veamos lo que dice. Deuteronomio 5:14. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún tipo de trabajo. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Solamente se encuentra en la Biblia esto. Ninguna religión tiene esto. Deuteronomio 5:15 continúa. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. O sea que aquí lo primero que le dice es que ustedes son un pueblo redimido. O sea que el sábado testifica acerca del hecho que la redención de Dios ha terminado y en otro sentido enseña el contraste de Jehová, el gran rey, ¿verdad? El gran rey suzerino sobre Israel, que es el rey vasallo, que él ama a su pueblo y que les enseña su gracia. Y les garantizo que el famoso Hammurabi nunca le demostró esto a su pueblo, que los reyes de Asiria nunca demostraron esto a sus pueblos. Esa es una obra de la gracia de Dios, porque ellos tenían a estas personas sujetas e ignorantes. Una de las cosas que mantiene sujeto a un pueblo es la ignorancia. La ignorancia es lo peor que puede ocurrir. Nosotros desarrollamos de 2 a 2.5%, si eres un genio, de tu capacidad mental. Todos los seres humanos. Eso es todo lo que se desarrolla. Si eres un genio, tú estás... imagínate la reserva que tienes. Imagínese lo que puede hacer el cerebro. Y mantener a una persona abajo, pues, es una cosa muy difícil. Ahora, hay un problema. Porque, como cualquier hombre de negocio sabe que si deja de trabajar, ¿qué sucede con sus ganancias? Voy a tener pérdidas. Eso es algo que tenemos que tener en mente. El asunto es que mentalmente eso es precisamente lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿por qué se supone que Dios quiere que pase por ese proceso mental? Bueno, porque quería enseñarles que al final la labor de ellos no era la que producía las riquezas. Yo, el Señor, es el que les doy las riquezas. Yo me voy a encargar de eso. Eso es lo que les está transmitiendo. O sea que esa labor, la palabra de Dios nos dice que no... Hay tiempo para todo y no debes trabajar en demasía. ¿Okay? No lo debes hacer, sino trabaja lo normal. Si te pegas al Señor, el Señor va a bendecir tu mano. Todo lo que tu mano toque, yo lo bendeciré, dice el Señor. Tú acércate a Él, Él es tu bendecidor. Y se encargó de eso de una manera muy interesante, pues. Nosotros tenemos el modelo de eso debido a que antes que Dios dijera esto, en el monte Sinaí, Moisés ya lo había enseñado en principio. Regresemos por un momento a Éxodo 16 y veamos lo que sucedió con el maná. El maná era esa comida extraña que Dios le dio al pueblo en su travesía, y esto tiene que ver con la gracia logística. Yo les he hablado a ustedes de la gracia logística, cómo Él le dio de comer a millones de personas que estaban en el desierto. Recuérdense que por lo menos habían 2,5 millones de personas, porque la Biblia habla de 1 millón de hombres, pero los hombres tienen mujer y tienen familia. Y se llevaron las riquezas de 400 años de esclavitud. A través de esas plagas, a la final, los egipcios accedieron a todo eso. Ellos salieron con una cantidad de oro, una cantidad de... muchísimo dinero salieron. Todo el pago de su labor de 400 años. Y con eso fue que hicieron el famoso becerro de oro. Todos contribuyeron para eso. Si un ejército moderno va a cualquier lugar, la mayor parte de las personas que lo integran pertenecen al soporte logístico. Muy interesante, la mayor parte de personas no conocen eso. Ellos no son los que entran en combate como una unidad militar, sino que son los que se encargan de arreglar las máquinas, las personas que se encargan de arreglar los energéticos, el gas, la ropa, todo el soporte logístico que requiere un ejército en movimiento, la comida, las balas, los armamentos de guerra, el transporte de los tanques, todo eso requiere una cantidad de soldados para moverlo. Si un tanque requiere dos o tres personas dentro del tanque para movilizarlos, hay 20 personas atrás de ese tanque que lo mantienen, que lo arreglan, que tienen el soporte, que tiene que ver con la comunicación, con la central, para que esa persona pueda llegar. Todo eso, el soporte logístico es mucho más grande. Si los tanques van a la batalla, los que preparan el tanque son mucho más de los que tienen ahí. ¿Cuántos camiones son requeridos para llevar el diésel nada más para dar un tanque que consume 2 galones por milla? Hay un equipo completo de personas proveyendo el diésel a los tanques mientras que pasan por el desierto. Ahí es donde está la mayor parte del ejército, entonces. Hay un par de personas en el tanque, pero hay un equipo completo de personas proveyéndole el diésel mientras que caminan. O sea que es la gracia logística que es tan importante. Y mientras que estas personas estaban en medio del desierto, Dios tuvo que proveerles todo lo que necesitaban a través de su gracia. Y lo hizo dándoles la comida. Y les dio este maná. ¿Y saben lo que significa la palabra maná? La palabra maná significa ¿qué es? ¿Saben qué era? ¿Qué es esto? Y llegó a ser su nombre, pues, ¿qué es esto? Y esto sería una marca interesante, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y esto es lo que significa maná. Entonces, en Éxodo 16:4, vemos que entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para ustedes. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Ya comienza a probarles la ley a ellos para que ellos puedan recibir las bendiciones. Después en Éxodo 16:5 dice, y sucederá que en el sexto día, el día de reposo, después que viene el día de reposo, el séptimo día, cuando preparen lo que traigan, la porción será doble de lo que recogen diariamente. Interesante el concepto porque ahí no había, primero que todo era el desierto. El desierto es muy caliente. De día caliente, de noche frío. Entonces cualquier cosa que tú guardes se echa a perder. El calor echa a perder las cosas. Entonces, por eso existe la refrigeración. La actividad molecular es muy acelerada cuando hay calor. Aquí vemos que hay algo muy interesante. Ustedes se pueden preguntar por qué es así. ¿Por qué les dice el Señor esto? Porque este maná olía mal si lo mantenía más de un día. Se echaba a perder. Ahora, eso es muy interesante. Cada sexto día Dios suspendía el proceso de pudrición para que ellos lo pudieran guardar. Acuérdense que ellos no tenían refrigeradores, o sea que, de nuevo, Dios hizo esto en su gracia para que ellos se dieran cuenta de que Dios era el que le estaba proveyendo todo lo que ellos necesitaban. Y esto debe animarnos a nosotros, claro, altamente, porque nosotros podemos seguir el ejemplo de no trabajar el día de descanso y estar seguros de que Dios va a encargarse que todo salga bien. Y aquí con este recuento histórico podemos visualizar todo esto, pues. Simplemente piensen en el sexto día y en el maná. Descansa el día que tienes que descansar. Dios va a proveer. Todo te lo va a proveer Dios. Sobre todo, recuérdense, nosotros que estamos creciendo espiritualmente, ya no estamos simplemente bajo la gracia logística. Ahora nosotros estamos bajo la gracia sobreabundante, que va más allá de la logística. Para los que lo aman, para los que están creciendo, para los que tienen la mente en Cristo y siguen el camino de la verdad. Estas son promesas bíblicas, no las que hago yo, porque yo no soy nadie para hacer esa promesa, sino que yo conozco la Biblia y yo sé que esas promesas son verídicas. Y nosotros tenemos eso, y eso nos da una paz y una tranquilidad extraordinaria. No te preocupes, el mundo no se va a caer, nada va a pasar. El Señor es el que te va a proveer. Necesitamos hacer otro comentario adicional, y es el siguiente. Este es el único de estos 10 mandamientos que no es repetido en el Nuevo Testamento. Ese es el motivo por el cual la iglesia no tiene que guardar el sábado. Si lo quieren hacer, pueden hacerlo. Por mi parte, yo guardo el sábado, pero no el día sábado o el día domingo. Porque yo el sábado y el día domingo, yo estoy trabajando fuertemente con las cosas del Señor, tengo que hacer mucho, pero el día lunes o el martes, yo tengo que tomar un día de descanso. Y lo descanso. Y me vale. O sea, que pase lo que pase, pues, es más, es muy posible que si me llaman el lunes no contesto el teléfono. ¿Por qué? Porque estoy descansando, no quiero descansar, quiero que mi cuerpo descanse, hacer lo que yo quiera. O sea, pero no es religión, sino que es conocimiento, pues, de lo que Dios ha hecho. Y les voy a decir el por qué. Más adelante les voy a decir el por qué. El asunto es que no hay autoridad para utilizar el sábado en la iglesia. Esto lo pueden ver en Colosenses 2 y en otros pasajes. Y otro asunto que es muy interesante es, ¿por qué en todas las partes del mundo hay 7 días de la semana? ¿Quién instituyó 7 días de la semana? ¿Quién dijo vamos a tener 7 días de la semana? Dios. Viene de la palabra de Dios. Viene de los 7 días de Israel. O sea, viene a través de los judíos. La semana de 7 días es producto de Israel. Dios se lo dio a la israelita y por eso hay. Hacer un comentario acerca de esto. Este señor J. Edwin Orr, en su libro titulado ¿Tiene sentido la fe?, trabajó arduamente hace muchos años, muchos años atrás, pues si nos debemos saber que en las revoluciones francesas y rusas trataron de implementar un día de reposo o de descanso cada 10 días, en vez de cada 7 días. ¿Y qué sucedió? Que la eficacia se vino a pique. Las personas no estaban descansando lo suficiente. Entonces aquí tenemos otra revelación del código mosaico. Y eso también lo vamos a ver a medida que avancemos. O sea que estas reglas parecen tan arbitrarias y casi tipológicas y resultan estar vinculadas a nuestra naturaleza, porque Dios es el diseñador. O sea que Él está haciendo las reglas y sabe cómo las diseñó. Más adelante lo vamos a ver con la circuncisión. ¿Por qué circuncidaban al octavo día? ¿O por qué circuncidan al judío al octavo día? Es algo interesante, ¿verdad? ¿Por qué el octavo día? ¿Por qué no cogieron otro día? Como van a ver, estaba relacionado con la vitamina K en la sangre. Interesante, ¿verdad? O sea que hay maneras interesantes en las cuales sabemos de lo que él está hablando aquí. Dios es el que nos creó. El óptimo de la vitamina K se encuentra en ese día. Y eso significa la coagulación rápida. O sea que era el día perfecto. El versículo 16 llegamos a honra a tu padre y a tu madre. Ese es el próximo incremento que vamos a tener. O sea que la semana que viene comenzamos con el versículo 16 para explicarles esa porción también. Y aquí culminamos nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida el día de hoy. Te pedimos que todos nosotros produzca estas obras que tú deseas de cada uno de nosotros para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.